La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Conectamos con una cadena de televisión.
Este reciente ataque del asesino del Zodíaco demuestra que ese asesino desquiciado también desea buscar víctimas fuera de la zona de Vallejo. La policía parece incapaz de detener la orgía criminal del Zodíaco. Seguiremos después de unos anuncios.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La pareja se adentró por el carril que conducía al lago Germán, en California. Eran las 8 de la tarde del 20 de diciembre de 1968. Detuvieron el vehículo en una zona apartada, solitaria. En torno a las 11 de la noche, un coche paró a pocos metros, muy cerca de ellos.
¿Quién es ese?
El conductor, un hombre robusto, les hizo señales para que salieran del coche. David Faraday y Betty Lou Jensen, asustados, se negaron a bajar del vehículo. En ese momento, el desconocido se acercó a ellos, pistola en mano. La siguiente escena fue propia de una película de terror. A David le disparó en la cabeza. El cráneo estalló en mil pedazos.
¡No!
A Betty Lou la persiguió unos metros.
Tranquila, no pasa nada.
Acabó disparando 5 balas que le atravesaron los pulmones y el corazón. Aquel fue el comienzo del reguero de asesinatos de un criminal al que apodaron el asesino del Zodíaco. Un personaje perverso que en las cartas que envió a la policía y al periódico de San Francisco aseguraba haber matado a 37 personas. Fueron centenares los sospechosos a los que investigó la policía. Más de 2.500. Pero sus huellas dactilares no coincidían con las que aparecieron en una cabina telefónica desde la que el criminal llamó a la policía.
Departamento de Policía de Vallejo.
Quiero informar de un doble asesinato.
¿Puede decirme su nombre y
a
de dónde
le llamo? A 1.5 km hacia el este, por la Columbus en dirección al parque, encontrarán a unos chicos en un coche marrón. Los he matado con una Luger 9 milímetros.
¡Adiós!
Casi 50 años después de su primer asesinato, la identidad del asesino del Zodíaco sigue siendo un misterio. Y los crímenes que cometió son crímenes sin resolver. El caso que nos ocupa esta noche es especialmente intrigante, porque a pesar de que ha pasado medio siglo, todavía hoy se desconoce la identidad del asesino del que hoy vamos a hablar, el asesino del Zodíaco, autor confeso de 37 asesinatos, aunque solo se pudieron confirmar 5 muertos y 2 heridos graves. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Como el asesino no tiene identidad, Si te parece, vamos a pasar directamente a contar sus salvajadas, sus fechorías. ¿Quiénes fueron las primeras víctimas de este misterioso asesino?
Esas primeras víctimas fueron David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, los dos residentes en California. David era un chico bastante popular en su instituto por ser un buen estudiante, un buen deportista, y hacía poco que él y Betty Lou habían comenzado a salir, concretamente a finales del año 1968. Pero ella vivía en la otra punta de la ciudad y por eso él se desplazaba pues casi todos los días para ir a verla. Y ese 20 de diciembre de aquel año no fue diferente, tenían una cita como cualquier otro día.
Pero en fin, por tu tono y por traerlo, me da la impresión de que este no fue un encuentro más, ¿no?
Y no lo fue por varios motivos, el más evidente de todos porque, como ahora contaremos, murieron asesinados. Pero también era la primera vez que salían juntos por la noche, era algo así como la primera cita oficial y los dos estaban pues bastante emocionados e incluso habían planeado ir a un concierto del instituto. A eso de las 7:30 de la tarde, David terminó de vestirse, cogió $1.50 y salió de casa. Condujo el coche familiar, que era un alargado Rambler de cuatro puertas, para ir hasta la casa de Betty Lou, que se encontraba ubicada en el 123 de Ridgewood, y mientras Betty salía de casa, David se entretuvo hablando con el padre de la chica, sobre todo de un asunto que les venía preocupando desde hacía tiempo. Ella creía que alguien le espiaba. Había notado varias veces que alguien la seguía, aunque sospechaba que podía tratarse de algún compañero del instituto, obviamente no podía evitar el sentir miedo.
Cuando Betty Lou salió de casa, su novio la ayudó a ponerse el abrigo. Quedaron con el padre de ella en que estarían de vuelta antes de las 12 de la noche. Después de ir a ver a una amiga común y antes de ir al concierto, la pareja decidió parar en la carretera del lago Germán, un lugar en el que, antes de que David y Betty llegaran, ya ocurrían cosas extrañas, ¿verdad?
Efectivamente, dos cazadores de mapaches que estaban medio ocultos en la oscuridad de la noche vieron a una pareja que conducía un coche deportivo y que paró en la zona del lago, aparentemente pues para reparar algún problema en el motor. Mientras que estaban allí detenidos, apareció otro vehículo, posiblemente un Valiant, no se veía bien por la oscuridad, y al ver a la pareja, el conductor de este coche se detuvo. Empezó a dar marcha atrás de manera tan lenta que los jóvenes se asustaron. De hecho, se montaron en su coche y se marcharon. Incluso así, el Valiant los siguió durante un buen rato, pero finalmente se separaron al llegar a la carretera principal.
¿Y qué sucedió cuando llegaron nuestras primeras dos víctimas, David Faraday y Betty Lou, al lago Germán?
Ya lo adelantabas en la introducción, Adolfo, fue una historia de película de terror. La pareja atravesó la zona de ranchos, se internó hacia el este, el que sería un poco el entorno más solitario. De hecho, era una zona poco recomendable por la policía porque precisamente el hecho de estar tan apartada la convertía en un lugar peligroso, donde se habían llevado a cabo algún que otro robo. Eran poco más de las 8 de la tarde cuando esta pareja se detiene junto a la estación de bombeo, enciende la calefacción, la chica puso su chaqueta en el asiento trasero, David reclinó su asiento para atrás y ambos se abrazaron. De hecho, así los vieron unos rancheros que pasaron por allí a eso de las 10 de la noche y allí seguían a su vuelta a eso de las 11.
En aquel momento, los dos cazadores de mapaches que estaban a punto de marcharse vieron aparecer otro vehículo que iluminó al coche de la pareja. Paró a su lado, a 2 metros de distancia.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Vale.
¿Sabías que la distancia desde aquí hasta aquí es igual que la distancia desde aquí hasta aquí?
No lo sabía.
Pues ya lo sabes.
Es muy agradable. ¿Quién es ese?
No lo sé.
El conductor era un hombre. Llevaba gafas y un anorak. A partir de ese momento y sin testigos presenciales, todo forma parte de una reconstrucción que hicieron los investigadores, basándose en las cartas que el propio asesino envió a los periódicos o a la policía. José Manuel, ¿cómo se supone que continuó esta escena?
Ocurriría todo en torno a las 11:10 de la noche. El desconocido abrió su ventanilla y desde allí pidió a los muchachos que bajaran del coche. La pareja, como es normal, se negó y entonces el hombre, que al parecer era grande, era bastante robusto, salió de su vehículo empuñando una pistola. El asesino, posiblemente para aumentar el pánico, disparó a la ventanilla trasera derecha y ese fue el momento en el que David y Betty intentaron salir del coche. Solamente lo lograría Betty porque cuando ella ya había salido, el desconocido se agachó, metió medio cuerpo por la puerta, apuntó a David en la parte superior de la oreja izquierda y le disparó. Fíjate, dijeron los agentes cuando estuvieron posteriormente en la escena del crimen que la cabeza del chico literalmente explotó.
No.
Ella, Betty, luego la chica tampoco logró huir.
No, ella solamente vivió unos minutos más. Aunque había salido corriendo, parece que el asesino tenía tal puntería que, a pesar de estar los dos en movimiento, a pesar de que el terreno era inestable y de la oscuridad, disparó 5 veces e impactó las 5 contra la espalda de Betty, que cayó muerta boca abajo pocos metros más adelante.
Tranquila, no pasa nada.
Algún tiempo después, unos granjeros pasaron por la zona y al ver a 2 personas tiradas en el suelo, aceleraron para llegar a algún lugar desde el que pedir auxilio. En una gasolinera cercana, se encontraron con una patrulla de policía y les contaron lo que habían visto. Así fue como comenzó una investigación capitaneada por el juez de instrucción del condado, Dan Horan, pero los interrogatorios y los seguimientos a cualquier sospechoso quedaron en nada. El asesino había salido impune, y aquel fue solo el inicio de su terrorífica andadura criminal.
¿Sabéis lo importante que es coger a este cabrón y hacerlo rápido? En esta zona no ha habido muertes así en años. Esos buitres no nos dejarán en paz hasta que metamos a alguien en la cárcel. Es tu oportunidad. Dejo todo este asunto en tus manos. Resuélvelo, ¿vale?
Sí, señor.
La siguiente víctima fue la joven Darlene Ferrin. Fue el 4 de julio de 1969, sobre la medianoche. La chica iba en su coche en compañía de un amigo. De pronto, un vehículo de color blanco empezó a seguirles con tan poca discreción que Darlene se asustó y aceleró. Salió de la ciudad y entró en el recinto del campo de golf de Blue Rock Spring, otro lugar apartado al que solían acudir parejas por la noche. José Manuel, ¿qué ocurrió después?
Pues Darlene, que era la que conducía, tuvo la mala suerte de dejarse dominar por los nervios y sin darse cuenta se salió del carril y chocó contra un árbol. El coche quedó completamente inutilizado. Y en ese momento llegó el otro vehículo que se ubicó de cara a ellos con las luces encendidas, cegando completamente a la pareja. De él se bajó un hombre que llevaba una linterna en la mano. Michel pensó que se trataba de la policía y le dijo a Darlene que sacara su identificación mientras que él mismo buscaba la suya en el bolsillo trasero del pantalón.
Por tanto, debo pensar que él pensaba que era la policía y no se trataba de la policía.
No se trataba de la policía. De hecho, el desconocido se acercó a la ventanilla del copiloto, alumbró a la cara a Michael sin que éste pudiera ver el rostro que se escondía detrás de aquella luz, le apuntó con una pistola y disparó. Y la cosa no terminó ahí. El asesino siguió disparando, ya casi sin apuntar. Y la peor parada fue Darlene, que recibió las balas que el asesino disparaba directamente a ella y también las que atravesaban a Michael. Ella cayó muerta sobre el volante. Recibió 9 balazos. 2 de ellos le atravesaron el corazón y el pulmón. Antes de caer inconsciente, Michael pudo ver algo del rostro del agresor. Era un hombre de unos 30 años, corpulento, con el cabello castaño claro, rizado, cortado casi al estilo militar. El desconocido se marchó pensando que las 2 víctimas habían muerto, pero no sabía que Michael sobreviviría al ataque, así que volvió a su coche y se marchó a toda velocidad.
Cuando Michael volvió en sí, apenas pudo pedir auxilio. Sangraba abundantemente por el cuello, y una de las balas le había atravesado las 2 mejillas, la mandíbula y la lengua, impidiéndole incluso gritar.
¿Le has visto? ¿Le conocías de algo? Vamos, intenta recordar. ¿Has podido verle? ¿Cómo llevaba el pelo y la ropa?
Pelo corto, castaño creo, ropa oscura.
Tranquilo, ya estamos aquí. ¿Y su coche? ¿Has visto su coche?
Creo que era un Corvette.
Hay que darse prisa.
Nunca le había visto.
Te vas a poner bien. Logan, necesito que vayas con él por si recuerda algo.
Muy bien, señor.
Si tiene alguna información, algo que sea vital, llámame inmediatamente.
Poco después, unos adolescentes llegaron a la escena del crimen y avisaron a las autoridades. Darlene murió de camino al hospital. José, dicen las crónicas que el asesino se atrevió incluso a llamar a la policía.
Sí, supongo que fue por su afán de protagonismo, pero el caso es que a eso de la 1:20 de la madrugada llamó desde una cabina comisaría diciendo lo siguiente.
Diga, departamento de policía.
Quiero informar de un doble asesinato.
Sí.
Si van 1.5 kilómetros al este de Erickson Parkway hacia el parque público, señor, encontrarán a unos chicos en un coche rojo.
Espere un momento.
Les he matado con una Luger 9 milímetros.
Señor, por favor, espere.
También maté a esos chicos el año pasado. Adiós.
Señor, oiga. ¿Oiga?
José Manuel, aparte de esta llamada, el asesino reivindicó el doble crimen buscando aún más popularidad, más notoriedad.
Efectivamente, el criminal mandó una carta al periódico de San Francisco Chronicle, una carta, por cierto, que contenía el símbolo de un círculo sobre una cruz, algo así como una especie de punto de mira, que además se convirtió desde entonces en un sello de identidad del asesino. El texto, que tenía muchas faltas de ortografía, decía así.
Estimado director, soy el asesino de los 2 adolescentes de la Navidad pasada en Lago Helena y de la chica del 4 de julio cerca del campo de golf de Vallejo. Para demostrar que les maté yo, expondré algunos hechos que solo la policía y yo sabemos. Navidades. 1. La marca de la munición era Super X. 2. Se hicieron 10 disparos. 3. El chico yacía boca arriba con los pies hacia el coche. 4. La chica yacía sobre su lado derecho, los pies hacia el oeste. 4 de julio. 1. La chica llevaba un pantalón estampado. 2. El chico también recibió un disparo en la rodilla. 3. La marca de la munición era Western. Este es un mensaje cifrado. Las otras 2 partes de este mensaje llegarán por correo a los directores del San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. Quiero que publique el mensaje en la primera plana de su periódico. En él está mi identidad. Si no publica el mensaje cifrado antes de la tarde del 1 de agosto, iniciaré una matanza desenfrenada el viernes por la noche. Me pasearé en coche todo el fin de semana matando a personas solas. Y seguiré matando hasta que haya acabado con 12 en el fin de semana.
El alias del Zodíaco, el asesino del Zodíaco, surgió por haber amenazado con matar a 12 personas.
El mensaje cifrado era una mezcla de símbolos griegos, letras del alfabeto, signos astrológicos, código Morse, elementos meteorológicos y señales marítimas.
Bueno, es un criptograma bastante complicado, similar a los utilizados por el espionaje militar en la Segunda Guerra y la de Corea. Lo escribió en 3 partes. Si juntamos las 3, tenemos un mensaje, pero tardaremos mucho tiempo en descifrarlo.
No tenemos tiempo. Aquí dice que empezará a matar gente esta noche.
Ni los lectores del periódico, ni el departamento de policía de Vallejo, ni inteligencia naval, nadie logró descifrar el texto. El asunto estuvo a punto de quedar archivado, pero por suerte, un profesor de historia y economía aficionado a la criptografía, Donald Hardin, logró dar con la clave. 20 horas de intenso trabajo, ¿Qué resultado arrojó ese análisis de texto?
Ese texto ya descifrado decía lo siguiente. Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de cazar. Algo hace que sea la experiencia más emocionante. Es incluso mejor que estar con una chica. Lo mejor es que cuando muera, renaceré en el paraíso y los que he matado serán mis esclavos. No diré mi nombre porque intentarían reducir o parar mi colección de esclavos para el más allá. Al final del texto, Adolfo, aparecía una palabra larga, una palabra enrevesada, que se suponía que era la identidad del asesino, pero que nunca se pudo descifrar.
Así, sin conocerse la identidad del asesino, un asesino que se había burlado de la policía enviando cartas, la tragedia regresó a San Francisco. Dos jóvenes, Cecilia Ann Shepard y Brian Harnell, habían salido juntos para despedirse, porque ella iba a irse a vivir a otra ciudad en breve. José Manuel, era la tarde del sábado 27 de septiembre de 1969. ¿Cómo transcurrieron los hechos?
El escenario fue también un lago, el lago Berryessa, pero no era de noche. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando la pareja llegó a aquel paraje solitario.
Un poco antes... Unas chicas habían percibido algo sospechoso.
Bueno, sí, tienes razón. Unas chicas que habían estado tomando el sol allí se asustaron al ver parar un coche, un Chevrolet plateado con matrícula de California, con un conductor alto, fornido, de unos 30 años, que parecía que las observaba disimuladamente. Este hombre tenía el pelo liso, con una raya en un lado, y vestía una sudadera negra de manga corta y unos pantalones de color azul oscuro. Parece que fumaba sin parar y algo más tarde se marchó.
Poco después, llegaron Cecilia y Brian.
Concretamente a las 4, Brian aparcó cerca del lago, la pareja se bajó del coche y ambos recorrieron más o menos un kilómetro hasta llegar a una zona en la que querían pasar un buen rato solos. De pronto, Cecilia vio a lo lejos la figura de un hombre que los observaba. Poco después, el hombre empezó a acercarse lentamente, causando en la chica cierta preocupación. De hecho, en ese momento advirtió a Brian de lo que estaba sucediendo. El desconocido desapareció durante un momento, hasta que Cecilia lo descubrió al lado de ellos, detrás de un árbol, y gritó: «Dios mío, lleva una pistola».
¿Llegaron a verle la cara?
No, porque para entonces el asesino se había puesto una enorme capucha que le tapaba por completo. En la parte del pecho, la capucha tenía un círculo sobre una cruz, ese símbolo que hemos mencionado antes. En un costado guardaba una punta de bayoneta bastante larga y en la otra la cartuchera de una pistola. El arma de fuego la llevaba en la mano, apuntando a los jóvenes mientras caminaba hacia ellos. Era una pistola semiautomática de color azul metalizado. Entonces, el desconocido habló y dijo lo siguiente: «Quiero el dinero y las llaves del coche. Quiero el coche para ir a México. Tengo poco tiempo. Soy un preso fugado. Maté a un guardia en la cárcel y no tengo nada que perder».
El asesino del Zodíaco les lanzó una cuerda y le pidió a Cecilia que amordazara a Brian. Después, él mismo ató a la chica. Cuando ambos estuvieron inmovilizados, agarró al muchacho, lo puso de rodillas y lo apuñaló varias veces por la espalda con la bayoneta, salpicando de sangre el rostro de Cecilia. Después se fue a por ella. Le clavó el arma en el pecho, en la ingle, en el abdomen. En total, 24 puñaladas, marcando en su cuerpo el símbolo de la cruz y el círculo. ¿Qué ocurrió después?
Después, el asesino se acercó a la puerta del copiloto del coche de Brian y dejó grabada en ella, con el cuchillo, su famoso símbolo. Mientras tanto, la pareja, muy malherida, intentó desatarse, pero apenas pudieron moverse por la cantidad de sangre que estaban perdiendo. Por suerte, un padre y un hijo que caminaban por allí los descubrieron y pidieron ayuda. Rápidamente, las dos víctimas fueron trasladadas al hospital, pero Cecilia murió a las pocas horas. Brian sí sobrevivió y pudo contar lo sucedido.
Este reciente ataque del asesino del Zodíaco demuestra que ese asesino desquiciado también desea buscar víctimas fuera de la zona de Vallejo. La policía parece incapaz de detener la orgía criminal del Zodíaco. Seguiremos después de unos anuncios.
Desafiando de nuevo a la policía, El asesino del Zodíaco llamó a comisaría.
Departamento de Policía de Napa, dígame.
Quiero informar de un asesinato.
Señor, ¿dónde se...?
No, de un doble asesinato. Están 3 kilómetros al norte de la oficina central del parque.
Vale, señor, pero podría...
Están en un Volkswagen blanco, Carman Kia.
Señor, ¿ha dicho 3 kilómetros de la oficina del parque? Señor, ¿puede decirme desde dónde llama, por favor?
Soy yo quien lo ha hecho.
La policía localizó la cabina y por primera vez pudo tomar una huella del criminal del mango del auricular. ¿Cuándo se produjo el que sería oficialmente su último asesinato?
Fue el 11 de octubre de 1969 y la víctima sería el taxista Paul Sting, que recogió a un hombre robusto en la 9ª Avenida de San Francisco, más o menos a eso de las 10 de la noche. El cliente le dio la dirección de un barrio residencial y el vehículo se puso en marcha. Al llegar al 3898 de la calle Washington, el cliente se echó hacia adelante, apuntó al taxista en la sien con una pistola mientras le apretaba la garganta con el otro brazo. A Paul no le dio tiempo ni siquiera de huir, porque en ese momento el asesino disparó, destrozándole el cráneo. Después, como llegó a ver un testigo desde el otro lado de la calle, el desconocido le arrancó a la víctima un trozo de camisa y con ella frotó en las áreas del coche en las que recordaba haber podido dejar sus huellas. Cuando terminó, se marchó.
Buenas noches, señores. Una gran noche para un robo chapucero.
Sí, el tercero esta semana. ¿Será que como acaba el verano?
Tengo patrullas a pie peinando el parque. Los perros están de camino. La víctima se llamaba Paul Stein. Doucette dice que ha muerto a las 10:10. Un solo disparo por detrás, en la cabeza. Faltan la cartera del taxista y las llaves del taxi.
¿Cómo sabe su nombre?
Leroy, de la empresa, ha venido a identificarle. Es un barrio demasiado bueno para este tipo de incidentes, así que ya he llamado a la grúa. El forense está aquí.
¿Algún testigo?
Los niños vieron al sospechoso desde esa ventana.
¿Qué hay de cierto que el asesino del Zodíaco no fue detenido pocos minutos después por un error de la centralita de policía?
Bueno, esta parte es muy interesante porque el testigo al que antes hacía alusión llamó a comisaría y dio pues los detalles de lo que había visto, pero el policía que lo atendió, al tomar nota, se confundió y puso que el asesino era un hombre negro. Por eso, cuando llegó la policía al entorno del crimen y se tropezó con un hombre blanco, un hombre robusto que caminaba agitado y que era el asesino del Zodíaco, en lugar de detenerle, le preguntó si había visto un hombre negro por la zona. El asesino dijo que sí, que había visto a un negro con una pistola y que corría hacia el este. Los agentes se fueron hacia esa zona. Pues bien, de no haberse producido aquella confusión, la policía habría descubierto rastros de sangre en la ropa de aquel hombre.
Disculpe. Dígame, ¿ha visto a alguien alejándose de ese taxi?
¿Qué?
Señor, ¿ha visto algún negro adulto en los últimos minutos?
Sí, lo he visto. Iba hacia allí.
Gracias, váyase a casa.
Y de nuevo al día siguiente del asesinato llegó una carta anónima al San Francisco Chronicle que decía:
le habla Zodíaco. Soy el asesino del taxista de la calle Washington con Maple de anoche. Para probarlo, aquí está un trozo ensangrentado de su camisa. Soy el mismo hombre que eliminó a esas personas en la zona de North Bay. Los escolares son buenos objetivos. Creo que borraré del mapa un autobús escolar alguna mañana. Dispararé a un neumático delantero e iré matando a los niños mientras van saltando fuera.
Aunque solo hay 7 víctimas confirmadas del asesino del Zodíaco, de las que 2 sobrevivieron, también hay muchas otras que se sospecha que pudieron haber muerto o resultado heridas a manos del misterioso criminal. Ese fue el caso de Robert Domingos, de 19 años, de Linda Edward, de 17. Ambos fueron asesinados a tiros el 4 de junio de 1963 en una playa de California. También se encontró cierta similitud con el modus operandi del asesino del Zodíaco en la muerte de Cherry Jo Bates, de 18 años, asesinada a puñaladas en el cuello con un machete, el 30 de octubre del 66, en el mismo estado de California.
Pero hubo más casos. ¿Qué otro caso se sospechó que pudiera haber estado relacionado con el asesino del Zodíaco?
Hubo uno muy llamativo y en el que por suerte no murió nadie. Ocurrió el 22 de marzo de 1970 en la carretera 132 al oeste de California. Catherine Jones conducía acompañada de su hija, un bebé de apenas 10 meses, cuando de pronto un coche que iba detrás le hizo señales con las luces y ella, pues pensando que había pasado algo, se detuvo. El desconocido, un hombre de nuevo corpulento, le dijo que su rueda trasera, la rueda de la mujer, estaba pinchada y se ofreció a mirarla. Seguramente el hombre, sin que ella se diera cuenta, pinchó la rueda en ese mismo momento y se ofreció a llevarla a una gasolinera para comprar otra. Ella, completamente confiada, se montó en el vehículo, pero a medio camino el agresor la amenazó diciendo que iba a matarla y que lo mejor que podría hacer era tirar a su hija por la ventana para que no sufriera daños peores.
Creo que nos hemos pasado a una gasolinera.
Estaba cerrada.
¿Va por ahí ayudando a gente por la noche?
Cuando acabo con ellos no necesitan mucha ayuda. Antes de matarte, voy a tirar al bebé por la ventanilla.
Ella logró escapar, ¿verdad?
Sí, fue en un descuido. Al frenar el desconocido el coche, ella se bajó y echó a correr. Lo que le salvó fue que pasara por allí un camión, porque en ese momento el agresor salió huyendo. Cuando la mujer fue a denunciar y vio en el tablón de anuncios de la comisaría el retrato robot del asesino del Zodíaco, aseguró que era el mismo que la había amenazado. Siguiendo esta cronología, Adolfo, hay un último caso que muchos relacionan con el protagonista de esta crónica negra. El 26 de septiembre de 1970, Donna Lass, una chica de 25 años, fue vista por última vez en South Lake, en California. Nunca más se supo de ella. De hecho, ni siquiera se encontró su cuerpo, por lo tanto, no se sabe si fue asesinada, pero algunos piensan que el asesino del Zodíaco estuvo detrás de su desaparición.
Hay un detalle, digamos, curioso que está relacionado con un periodista.
Sí, esa historia demuestra a dónde puede conducir la obsesión de una persona. Resulta que un periodista de San Francisco, Paul Avery, comenzó a publicar artículos en los que insultaba al asesino del Zodíaco. Algo después, el propio criminal le mandó una carta en la que lo amenazaba de muerte. Pues bien, Paul se obsesionó tanto que no solamente comenzó a llevar encima una pistola, sino que incluso se dio a la bebida y aquello destrozó su carrera profesional, arruinándose por completo.
El 24 de abril de 1978, después de un tiempo de silencio, el asesino del Zodíaco volvió a mandar una carta al periódico de San Francisco, el escrito número 27. En él decía: estoy aquí. Siempre he estado aquí. Los polis de mierda son buenos, pero yo soy más listo y mejor. Ellos se cansarán y me dejarán en paz. Estoy esperando una buena peli sobre mí. ¿Quién hará mi papel? Como dijimos al principio, nunca se detuvo al asesino. Pero se sospechó de alguien.
Se sospechó, por ejemplo, de Marvin Bernell, el encargado de la proyección de una sala de cine. En el techo del inmueble en el que trabajaba había pintado un zodíaco y el símbolo que usaba el asesino era el mismo que el que se utilizaba antiguamente para marcar los rollos de las películas. Además, un periodista, Robert Graysmith, sacó a la luz algunas evidencias que lo convertían en sospechoso. Entre otras cosas, su letra, que era muy parecida a la del asesino. Pero la policía también sospechó, y bastante, de Arthur Lake Allen. Su rostro era muy parecido al del retrato robot. A este hombre le gustaba coleccionar armas, era muy aficionado a la caza, y una vez le dijo a su cuñada y a su hermano que la verdadera caza era la caza del hombre, y que el hombre era el animal más peligroso de cazar, tal y como comentó el asesino del Zodíaco en una de sus cartas. Hacía tiempo, además, que sus familiares estaban preocupados por sus problemas mentales.
Supongo que si la policía sospechó de él, con pruebas tan de indicios, es porque manejaría más datos, ¿no?
Sí, datos mucho peores. Por ejemplo, los agentes supieron que su hermano había descubierto en su habitación textos escritos en símbolos extraños, o incluso un cuchillo manchado con sangre que él aseguró que usaba para matar pollos. Pero por encima de todo, era un hombre que estaba ya fichado por haber violado a un niño en un colegio en el que había trabajado. La policía, además, puso la atención sobre él porque los propios familiares llamaron a comisaría para decir que sospechaban que Arthur era el asesino del Zodíaco. Pero cuando los agentes registraron sus pertenencias, no encontraron nada sospechoso y sus huellas dactilares no coincidían con las encontradas en la cabina telefónica.
El Departamento de Policía de San Francisco llegó a investigar a más de 2.500 sospechosos en los años siguientes. Nunca dieron con la clave para detener al verdadero asesino del Zodíaco. En 2007, Débora Pérez, de 47 años e hija de un carpintero del condado de Orams, llamado Wee Ward Hendrickson, fallecido en 1981, convocó una rueda de prensa para asegurar que su padre fue el asesino del Zodíaco. Dijo que de niña había estado presente en dos de los asesinatos y que guardaba en casa trofeos de las víctimas, como las gafas del taxista Paul Stein. No fue tomada en cuenta, ya que sus propios familiares hablaron de sus problemas mentales y de su afán de protagonismo, asegurando que Wee, el sospechoso, no hubiera matado ni una mosca. La policía cerró el caso del asesino del Zodíaco, por lo que en la actualidad su identidad sigue siendo un misterio, y sus crímenes, crímenes sin resolver. José Manuel, hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Vamos a contarte ahora cuáles son los estrenos que se van a poder ver este fin de semana en las carteleras españolas. Para ello, como siempre, acudimos a Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Luego, si te parece, al final nos referimos al asunto de la canción premiada como mejor canción por los Oscars de este año.
Vale.
Y me das tu opinión de del Warren Beatty, ¿vale? Oye.
Del Warren Gate.
Madre mía. Sí. Escúchame una cosa. De nuevo Lobezno, ¿no huele ya este lobo un poquito?
Huele un poquito, sí, además está bastante ajadillo el pobre, pero es para muchos la mejor película de todos los X-Men, no solo de las tres dedicadas a Lobezno.
¿Pero o sea, qué me dices?
No te digo más.
Pero tú además la has puntuado a base de bien, ¿eh?
Sí, claro.
¡Qué
claro.
bueno! La película se llama Logan. La duración son 135 minutos.
Logan, ¿qué has hecho? Charles, el mundo ya no es lo que era. Los mutantes han desaparecido. ¿Quién es? Es como tú. Se parece mucho.
Vamos a ver, estamos ante una nueva aventura, estamos hasta el final de Lobezno, estamos que aparece un Lobezno más cachorro, ¿de qué va la cosa?
No, no, está ya muy mayor, igual que Patrick Stewart, el que hace de Charles Xavier, están ya en el 2019, casi todos los X-Men han desaparecido y ellos están ocultos, él se dedica a manejar limusinas, Logan, el personaje que interpreta magistralmente Hugh Jackman, Calebar le va mucho el personaje, porque han elegido un director que yo cuando lo vi me sorprendió, James Mangold, que hizo una de las mejores películas de Stallone, Copland, y ha hecho, se la lleva a su terreno, o sea, es una película hiperrealista, más una road movie o un western que una película de mutantes.
¿Eso de road movie qué quiere
que
decir?
Es una película de estar de viajes, porque en el fondo ellos van a tener que huir porque descubren que hay una nueva camada de X-Men perseguida por otros mutantes, no todos buenos. Más o menos esta es la idea. O sea, estamos en una episodio ya decadente, ya triste. De hecho, fíjate que estamos oyendo a Johnny Cash. O sea, escuchar a Johnny Cash con una canción triste de estas country en una película de superhéroes, pues es llamativo, ¿no? A mí me ha gustado un montón. Es muy violenta, la referencia es las películas de Clint Eastwood de los años 70, sobre todo si había una niña por medio. O sea que podría ser perfectamente de ese estilo, ¿no? Es muy violenta a ratos, muy sentimental en otros, porque hay una niña que va a ir mostrando poco a poco sus poderes. Es muy interesante ese personaje, y luego toda la añoranza del hogar, toda la recta final de la vida de las personas, aunque sean mutantes. Cómic dentro del cómic, al que le guste el cómic hay unos detalles sensacionales, y aparte de ellos dos está la niña Daphne King, que está sensacional. Le han llamado el Caballero Oscuro de la Marvel. A mí me ha gustado más que el Caballero Oscuro.
Oye, una cosa, ¿dibujan un 2019 apocalíptico?
Sí, bastante, o sea, dentro de que es esta zona, digamos, desértica de Estados Unidos, donde es apocalíptico desde hace un siglo y lo será hasta dentro de un siglo, o sea que ya me entiendes, no es esa América profunda, terrible, decadente, de no es país para viejos o algo así, ¿no?
Ya.
Con lo cual la violencia surge. Esto se basa en una serie, una miniserie de cómics de los años 2008 al 2009 que es más decadente, o sea, es como la visión decadente de toda esta saga. Ahora, le ha quedado un pedazo de película, James Mangold. Eso es, violenta y a veces muy mal hablada, sobre todo en la traducción española, ¿eh? Ya lo aviso.
El 135 minutos, el metraje no se le ha ido de las manos.
Sí, se le ha ido un poquito. Sí, eso, ¿no? Está muy bien que me lo digas, porque a veces hace un poco pesada. A mí, como me gusta mucho el director y Hugh Jackman me cae genial, la ha soportado bien. Pero habrá gente que le pese y no estaría mal haberle quitado 20 minutos, media hora.
Atención, segunda película. Película iraní, por tanto, crítico excitado.
Acabamos de mudarnos a otro piso.
Me gusta. Cuidado.
Parece que hemos tenido suerte.
¿Te importa pasar por el súper a comprar algo para el desayuno? Un beso.
¡Rana!
El viajante Forusande, supongo que te habrá encantado. Siendo iraní, seguro que te parece pelotudo.
Bueno, es que no solo es iraní, sino del mejor director iraní, Asghar Farhadi, que ya hizo Nader y Simin. Una separación, con aquella ganó el Oscar a la mejor película en habla inglesa y con esta ha vuelto a ganarlo, que fue uno de los momentos, digamos, polémicos de la ceremonia del otro día, porque Asghar Farhadi se negó a ir, aunque le daban una autorización especial para ir a los Oscar, porque ya sabes que la prohibición de Trump incluye los ciudadanos de su país, de Irán. Es muy buena película, es la historia de un matrimonio joven que son actores, interpretan en el teatro Muerte de un viajante de Arthur Miller, y tienen que cambiarse porque se les está hundiendo la casa y un amigo les deja un piso, y allí ella sufre una situación dramática que les afecta durísimamente, y se va mezclando la tristeza de la obra de Arthur Miller con su propia vida real, que es bastante tocada. No es de las mejores películas de Asghar Farhadi, es mejor Nader y Simin. Es un poquito fatalista, o sea, no es para depres esta película, porque es bastante depre la peli, pero es neorrealismo del mejor, o sea,
el día que haya una película, claro, dirigida por un iraní y codirigida por un chino, un coreano, lo tuyo va a ser hemorrágico. Bueno,
sí, va a ser, vamos, que no sé qué voy a poder decir, a gritos voy a tener que hacer la crítica.
Bueno, le puntúa muy bien también Jerónimo a
esta
película.
Es muy buena película, al que le guste el cine gourmet, esta es su película.
Vamos con la siguiente, es una película, diría yo, que francófona. Luego le preguntaré al crítico si es una película que nos plantea un conflicto moral o es un thriller. El título es La chica desconocida.
Ben Mamoud, policía judicial.
¿Ha ocurrido algo grave?
Encontramos el cadáver de una mujer cerca del río. ¿Dónde las obras?
La oí. Julien, el de prácticas, quiso abrir, pero yo no. Hacía más de una hora que habíamos acabado las consultas.
No podía saberlo. Vamos a enseñarle las imágenes. Si la conociese, nos ayudaría, porque no tenemos nada. Ni papeles, ni su móvil.
Tengo entendido que es belga esta peli, ¿no?
Sí, es de dos hermanos, Jean-Pierre y Luc Dardenne, que son los grandes maestros del nuevo cine social. Ellos han hecho películas magistrales como Dos días y una noche, que fue la anterior película. Aquí descubren a una actriz increíble, guapísima y además con una personalidad enorme.
Pero cuéntame, cuéntame de qué va la peli.
Pues mira, ella es una médico de estas del sistema sanitario, acaba de hacer la carrera, es médico generalista, está en un dispensario público, lo hace muy bien, trajina con un montón de enfermos, y un día, ya en horario fuera de consulta, cuando están recogiendo todo una hora después del horario, llaman frenéticamente a la puerta. Ella no abre porque es la pauta que ella tiene, y al día siguiente descubre que una prostituta ha muerto y probablemente es la mujer que llamó a su puerta. Entonces ella se obsesiona con ese tema y empieza a investigar. La diferencia de esta película con otra de los Dardenne es que en vez de ser solo cine social es también thriller. Ella se obsesiona y va buscando en un sitio y en otro pistas sobre la chica en paralelo dárselo a la policía.
O sea, conflicto moral y thriller.
Sí, está bastante bien, ¿eh? O sea, es nuevo cine social, ¿eh? Cámara en mano, parece un documental, todo así como muy árido, muy dramático, pero es bastante buena. No es tampoco de las más redondas de los hermanos Dardenne, pero es una película estupenda también, La chica desconocida.
Perfecto, vamos con la siguiente. Atención, comedia francesa a la vista. El señor Henry comparte piso.
Buenos días. ¿Es usted el señor Henry Boisseau?
¿Por qué? ¿Eres de la policía?
¿No colgó un anuncio en internet? ¿No alquiló una habitación?
Las normas de convivencia.
Son 20 páginas.
Es el resumen.
¿Es usted un militar jubilado?
¿De qué va esta película?
Pues mira, es de un tipo absolutamente impresentable. Un viejo de estos que está encerrado en su casa, en Ribo, Sot.
Por tu tono me da la impresión de que te ha gustado, ¿eh?
Bueno, tiene su punto, aunque tiene sus fallos también. No es de lo mejor del cine francés. No sé el director Iván Calveraz que ha hecho antes, pero bueno.
Un viejo protestón.
Sí, es un viejo gruñón de estos que su hijo odia a su hijo. Porque es buena gente y se ha casado con una católica practicante a la que él no soporta, el padre, ¿no? Y entonces le ha obligado a su hijo a alquilar una habitación porque tiene unos gastos que no puede cubrir. Y entonces se presenta a la típica chica joven de estas de Nueva Orleans, desinhibida, y que claro, el otro pues es un tiosco, pero ve una oportunidad de romper el matrimonio de su hijo. Fíjate que es un poco fuerte. Dice, ahora yo te dejo estar aquí si seduces a mi hijo, ¿no? Y le quitas de en medio. Claro, eso parte ya de una caricatura de la mujer católica un poco desagradable. Lo que pasa es que luego, en el fondo, todos los personajes son frágiles, ¿no? La chica, el anciano, todos, con lo cual acaban siendo entrañables. No es tan redonda ni tan divertida como otras películas francesas de este estilo que han llegado últimamente, pero se deja ver. Y luego el trabajo de Claude Brasseau y Guillaume de Tonkenat y Noemí Smith es muy bueno. Todos los actores lo hacen muy bien. La verdad es que han conseguido en Francia tener un grupo de cómicos y de actores que hacen comedia bastante bueno, sí. Uh-huh. Se deja ver, vamos.
Vamos con un Thrillers, cine español, es una película muy promocionada, enseguida te va a sonar. De esa promoción, Jerónimo, me llama la atención los paisajes, la fotografía, me parece súper sugerente, esos azulones en el cine me parece que son súper atractivos. En todo caso, entramos en materia, pero antes, El guardián invisible.
El tipo que asesinó a Carla Huarte hace un mes y medio es el mismo que ha asesinado ahora y no a Liza Sur. Creo que nos enfrentamos a un asesino en serie.
Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar?
Sí.
Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación.
Anoche me pareció ver a la niña desaparecida en una hora en la que se supone que estaba muerta.
¿Le dijo algo?
Ya sabes que no creo en esas cosas, tía.
Muchos no creemos hasta que lo vemos.
A ver, cuéntame, El guardián invisible es una peli que viene de un libro, ¿verdad?
Sí, efectivamente, de una novela. Que en concreto es una trilogía escrita por Dolores Redondo, toda ella ambientada en el Valle del Bazán, allí en medio de Navarra, ya cerca del País Vasco. Toda una zona ancestral llena de leyendas, oscura, con la gente así un poquito más bien callada, ¿no? Entonces hay una investigadora de la policía que la interpreta Marta Etura, Amaya Salazar, se llama el personaje. Es lo mejor de la película, es la interpretación de ella. Y entonces empieza a investigar y descubre pues que hay un asesino en serie en todo el valle que va matando a chicas jóvenes, ¿no? Y las deja desnudas y con todo tipo de simbología extraña en su cuerpo, ¿no? Entonces, consiste en esa investigación. En el fondo, este director, que es Fernando González Molina, que ha tenido ya unos cuantos éxitos, porque es el director de Tres metros sobre el suelo, de Palmeras en la nieve, se tira a imitar a La isla mínima, claramente, pero no tiene el talento de Alberto Rodríguez. Eso sí, la fotografía es sensacional, es muy buena, las pilla muy bien, eres Flavio Martínez Laviano, y es muy buena la banda sonora que estamos escuchando de Fernando Velázquez, que me ha costado encontrarla, pero que es muy buena, me la han enviado. Y luego, tiene una pega la película, tiene dos. Una, que es mucho más sórdida que La isla mínima. O sea, son asesinatos de estos con un componente sexual y pseudo-religioso, además, un poco extraño. Y es demasiado explícito en el tratamiento del sexo. Se podían haber ahorrado algunas escenas que se las ahorraba muy bien Alberto Rodríguez. Y luego, la declamación de muchos actores es insufrible. Hay algunos que parece que están haciendo teatro en la esta y muy literario. Y luego hay un toquecillo fantástico con todas las leyendas que hay en los bosques navarros y presencias extrañas que no acaba de estar bien metido. Se ha hecho roza y lo esperpéntico en algún momento. Es una lástima porque a mí Marta Etura me parece una actriz desaprovechada. Aquí está genial. Va a funcionar, de todas maneras, porque las pegas que le estoy poniendo, como ves, son más de crítica fina que de...
Ya.
Y a la gente le gusta mucho este tipo de historias así, un poco sórdidas, de las que te tapas la mano de vez en cuando porque te asustas y tal.
Paisajes bonitos.
Precioso, precioso.
Fotografía excelente.
Excelente, esto del Valle de Bazán y la música.
Se ve mucho azulón.
Sí, mucho. Mucho porque está jugando siempre con los claros oscuros del bosque, ¿no? Con las sombras, con las presencias extrañas. ¿Qué es esto que se mueve, que no se mueve? O sea, es una película que tira mucho al cine negro, como lo hacía La Isla Mínima, ¿no?
Oye, la siguiente peli, Nekan, yo por lo que he podido leer de la película, digo por la trama, la sinopsis, ¿tiene punto el tiempo entre costuras? Porque creo que se.
Sí.
Tiene punto de Marruecos.
Tiene un aire porque es el Marruecos, efectivamente, el año 1956, cuando se va la presencia, bueno, cuando se va a España del protectorado de Marruecos, y es un joven abogado que va a investigar ahí supuestamente a un cliente, pero luego se da cuenta que todo lo que investiga tiene que ver con su propia familia. Tiene interés el tema, es una historia de Juan Ramón Ruiz de Somavia y Iñaki González Esparza, que el guión lo ha hecho Gonzalo Tapia, que es el director, y Michel Gaztambide. Echa con pocos medios, pero bueno, los aprovecha. Pero no, ni las interpretaciones son buenas, y luego hay un elogio de la masonería y una crítica a la religión católica absolutamente demencial. O sea, frases del estilo de la guerra la ganaron los curas y la perdieron los maestros, es todo así como, es muy ideológica, ¿sabes? No, acaba siendo pesadita. Es una lástima porque el material narrativo era bueno. Pero
oye,
bueno,
¿y la película esta, Ira, esto que es otro thriller?
Sí, es otro thriller, en este caso más urbanita, es de J. Aronac. Y es la historia de un tío que se empeña en que han soltado al asesino de su hijo y contrata a un periodista para que le grabe un documental en el que va a asesinarle. O sea, esta es la idea. Es bastante violenta, un poco desabrida. No están mal las interpretaciones, pero no está lograda del todo, desde luego, ¿no? O sea, estamos intentando ese género, pero no acabamos de conseguirlo, sobre todo en algunas películas así de menos presupuesto como son Ira y Nekan.
Bueno, ahí tienes lo más destacado de los estrenos de este fin de semana. Vamos a la taquilla. Como siempre, el juego que establecemos es saber cómo funcionaron en el fin de semana pasado los estrenos y cómo ha ido la taquilla durante la semana. ¿Qué me puedes contar?
Pues mira, en el fin de semana entró a matar Es por tu bien. ¿Te acuerdas esta comedia de los supercuñados que tú ya veías que tenía posibilidades comerciales? Y yo también. Pues ha entrado la primera, le ha quitado el primer puesto a La sombra de Grace con 1.600.000 euros. Y no ha entrado ninguna más el fin de semana. Se mantiene muy bien La gran muralla, Lo que de verdad importa, en el cuarto lugar, lo cual está muy bien. Y luego lo más destacado es que esa comedia española ha mantenido el número uno en el top 10 semanal, y ya han entrado ahí otros dos estrenos del 24, The Dos Transpotting y Fences, que era la que optaba a los Oscars del año pasado.
El Washington.
Los Oscars. Sí, la que ganó Viola Davis, que eso sí,
eso
que lo acerté.
Es.
Así
es.
Como la película no la acerté, la Viola Davis sí que la acerté.
Bueno, no acertaste, depende cómo lo mires, porque claro, Warren Beatty y su compañera te dieron la razón.
Vaya,
¿no?
La que hicieron. No, bueno, no, ahí me faltó decir que en los últimos años ha habido siempre sorpresa en el premio a la mejor película. Se consolida que si no ganas el premio al mejor guion original o adaptado, no puedes ganar mejor película, y siempre gana mejor película un drama comprometido ideológicamente o desde el punto de vista de los derechos civiles y tal, gran historia. Ya. Si no, no ganas.
Jerónimo, tengo dos impresiones. La primera, que debe ser extraordinariamente dramático lo que ha pasado para la Academia, ¿no?
Oh, tremendo, tremendo. Muy, muy duro. Ha sido muy duro. Ha sido un duro palo porque además la gala era magnífica. Hasta ese momento iba fenomenal. Lástima. Es una pena, desde luego.
Ah, y segunda cosa. El que debió disfrutar del error fue Trump, porque se esperaba que hubiera sido una gala muy contra Trump, ¿verdad?
Sí, un poco sí, un poco sí. No lo fue. Fue bastante elegante la gala. Fue estupenda. O sea, en ese sentido, aunque le dieron pal pelo, le dieron con una elegancia y una sutileza que ya me gustaría que aprendieran aquí en los Goya.
Y estaremos de acuerdo, tú y yo, y probablemente casi todos los que nos oyen, que a pesar que había canciones maravillosas.
Hombre, por supuesto.
Esta es la canción que pasará a la historia como la mejor canción original de los Oscar, ¿verdad?
Sí, sin duda. Yo además, aunque la otra de La La Land que estaba nominada es casi mejor, yo sabía que esta era la canción icónica, tenía que ganar esta. Es maravillosa, si llevo un mes y medio cantándola en la ducha, en la calle, en el autobús, en todos los lados.
No quiero despedirme de ti sin antes recordar a los oyentes que hemos hecho un ejercicio para, desde la época más ancestral hasta nuestros días, ¿cómo ha evolucionado el mundo de la lencería femenina? Boletín de noticias y hablamos de ropa interior inmediatamente con el profesor Garrido. Jerónimo, te emplazo para la próxima semana.
Aquí estaré, si Dios quiere.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Bien. Boletín y seguimos. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of
something wonderful. Or one more dream that I cannot make true.
That I cannot make true.